Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 13 de agosto, cada día más cerca del cierre de año. Bueno, si aquí estuviera Rosy, estuviera brincando en una pata, como decimos un buen dominicano. Les doy la bienvenida a Santiago Sicard y a Aliet Pascual. ¿Cómo están ustedes?
Excelente, hoy felices porque les traemos información de muchísimo valor. La verdad que tenemos muchos factores, tenemos un formulario, un algoritmo fabuloso al cual le vamos a dedicar buena parte del programa, pero además tenemos la invitación que nos hizo anoche Catalina, acuérdense, el Diplomado de Liderazgo Ejecutivo para Mujeres del Consejo Internacional Pro Líder, la Cámara Americana de Comercio y el INTEC. Este diplomado que comienza el 26 de agosto y que la verdad que tiene una nómina de mentores de primera. Dentro de ellos Francesca Rainieri, también se encuentra María Valesca Álvarez, que creo que muchos la conocemos, el señor Steven Puy, quien es presidente del Banco BHD. Bueno, tenemos a Roberto Herrera, quien es el gerente país de InterEnergy y es bien reconocido en el sector de energía, Aura Caraballo, en fin, un montón de gente muy valiosa, Mari Fernández, Juan Roberto Amel. Vale la pena que de verdad lo miren, es en modalidad híbrida, dura 3 meses y nos lo trajo nuestra querida Catalina, así que no quería dejarlo pasar por alto y repetirles lo interesante que está y el valor que esto añade realmente a tratar como de equiparar un poquito el liderazgo que tienen las mujeres y los hombres en diferentes empresas y en el país como tal. Pero bueno, más allá
no hay
de
becas,
eso,
no espere, no hay becas para Liet y para mí, porque nosotras también
podemos
somos mujeres
averiguar,
líderes.
podemos averiguar.
Por favor.
Miren, no sé si hay becas o no, pero lo que sí sé es que hoy hay noticias y muchos datos para nuestra audiencia, así que vamos con los factores del día de una vez.
Iniciamos nuestros factores con el Dow Jones, el cual sube ante las expectativas de reportes.
Y luego vamos a hablar de la Unión Europea, que podría acelerar aún más la eliminación de gas ruso.
Por igual, vamos a hablar del peso mexicano que está luchando por sostenerse. Vamos a ver de qué habla esa caída en el día de hoy.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, hoy vamos a hablar sobre fondos. Sí, señor, los fondos de inversión que se administran en la República Dominicana y vamos a ver cuánto ha apoyado al Producto Interno Bruto de nuestro país.
Por igual, vamos a hablar de la desaceleración inflacionaria, la cual refuerza la confianza en la economía dominicana.
El Banco de Reservas capta este año el 62.97% de las remesas recibidas por el sistema financiero. Usted tiene que oír ese factor para que sepa cómo va la cosa.
Por supuesto, como último factor tenemos que el Colegio Médico Dominicano y el Banco BHD firman un acuerdo para promover el bienestar financiero de los médicos.
Mira, Santiago nos tiene aquí un secreto de lo que viene para conversar a fondo. Él no nos ha dicho nada, pero nosotros lo vamos a esperar. En unos segundos vamos a saber qué va a pasar
¿De qué nos
conversando
trae
a fondo,
esta
sí, qué
noche?
nos trae.
Por supuesto, miércoles al fin, 13 de agosto, tenemos la estadística que viene de la mano por Antonio Trujillo con el pulso del mercado.
Mira, Liet, en formulemos el algoritmo, a mí me encantó la pregunta que tenemos hoy. Y si usted es joven y está comenzando su vida financiera, tiene que quedarse porque hoy vamos a hablar de errores financieros comunes que ustedes, los jóvenes, y yo, una joven, cometemos y cómo lo podemos evitar. Esa pregunta no las trajo un radioescucha. Usted tiene que estar atento para que sepa de qué se trata.
Y por supuesto, cerramos el programa con broche de oro, con nuestra frase a recordar. Una linda reflexión para cerrar la noche y entonces llevarnos esas palabritas para darnos antes de dormir.
Así es, señores, quédese con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con las noticias internacionales y, por supuesto, iniciamos con los futuros del Dow Jones, los cuales avanzan un 0,31% hasta los 44.597 puntos, mientras que los del S&P 500 suben un 0,21%, impulsados por las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Este comportamiento refleja el optimismo de los inversores ante señales de moderación inflacionaria, tras datos recientes que sugieren una tendencia al alza en algunos precios claves, pero no lo suficiente como para mantener una política agresiva de tasas. Con este entorno, los sectores más sensibles, como lo son el de tecnología y el consumo discrecional, han mostrado una buena acogida por parte de los mercados. El alza en ambos índices también está vinculada con resultados corporativos favorables y flujos de capital hacia acciones de alta calidad, que buscan posicionarse de forma anticipada en caso de que la Fed decida intervenir para estimular el crecimiento. Este impulso también está respaldado por el reporte de inflación subyacente, que se ha mantenido relativamente estable, aumentando la confianza de que los recortes llegarán sin desatar un repunte abrupto en los precios. A esto se suma que los rendimientos de los bonos del Tesoro han retrocedido ligeramente, reduciendo el costo de oportunidad de invertir en renta variable, lo que alimenta aún más el atractivo de las acciones en este escenario de expectativa monetaria favorable. Además, los analistas destacan que el sentimiento positivo permanece firme mientras las esperanzas de alivios monetarios siguen vigentes, aunque advierten que cualquier giro en los datos macroeconómicos podría revertir el ánimo del mercado en cuestión de horas. En definitiva, este avance del Dow Jones y del S&P 500 indica que el mercado está anticipando un ciclo de alivio monetario con confianza. Si los datos apoyan esta expectativa, podríamos ver un impulso alcista sostenido en los próximos días.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Unión Europea y la compañía energética Naftogaz, que confirmó que se abastecería de gas natural de forma competitiva de más de 30 proveedores precalificados y que sus contratos cumplirían las normas europeas. Cito lo que dice Sergi Koreshkiv. Él dice lo siguiente, abro comillas. Él es el consejero delegado de Naftogaz. Dice, es una señal clara de que nuestros socios comprenden la magnitud de la amenaza que representa Rusia, la seguridad energética hoy y la independencia energética en el futuro son nuestras prioridades estratégicas. Este acuerdo pretende establecer las fuentes de energía de cara a los meses de otoño e invierno. Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra las infraestructuras energéticas, lo que ha provocado que las reservas de almacenamientos caigan y su nivel más bajo en una de las de en una o en más de una década. Esto es según lo informaron los medios locales. En la Comisión Europea, en un comunicado del día de hoy, dijo lo siguiente: estos ataques a las infraestructuras civiles que se han producido con mayor intensidad en la primera mitad del año 2025, han provocado importantes pérdidas de producción y una situación de estrés en las reservas del país de cara a los próximos inviernos. De ahí que la primera ministra ucraniana, Julia, dijo o calificó que este acuerdo récord para Ucrania es una publicación. Ella lo publicó, perdón, en una publicación de Telegram, dijo por primera vez que un préstamo de este tipo se concede con la garantía de la Unión Europea sin la garantía estatal de Ucrania. Esto permitirá a Ucrania prepararse mejor para la temporada de calefacción y proporcionar a los hogares ucranianos calor y luz, incluso en los días más difíciles del invierno, añadió ella.
Continuamos entonces los factores con el peso mexicano, quien inicia la sesión del 13 de agosto luchando por mantenerse bajo las 18.60 unidades por dólar. Esta presión cambiaria refleja un contexto global del fortalecimiento del dólar, aunque el peso ha mostrado resiliencia gracias a ciertos flujos de exportaciones petroleras y remesas que respaldan la oferta de divisas locales. El Banco de México también ha mantenido una postura cuidadosa respecto a intervenciones, lo que añade cierto grado de estabilidad al tipo de cambio. El entorno económico nacional sigue apoyado por una moderada inflación y recuperación en el consumo, lo que también contribuye a mitigar la depreciación. Además, inversores extranjeros han mostrado interés renovado en activos locales en busca de diversificación. Este comportamiento sugiere que, aunque el dólar presiona, el peso mexicano tiene fundamentos sólidos que previenen caídas abruptas. El equilibrio dependerá de datos macronacionales y del flujo de remesas e inversión. Los analistas advierten que los próximos reportes de inflación en Estados Unidos y las decisiones de la Fed podrían marcar el rumbo inmediato del tipo de cambio, ya que un dólar más débil daría margen para que el peso se fortalezca de manera más pronunciada. En este contexto, también influye el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, que continúa siendo atractivo para los inversores que buscan mayores rendimientos.
Bueno, señores, ya vamos de vuelta aquí a la República Dominicana y vamos a hablar sobre las administradoras de fondo de inversión que cerraron junio. Este cierre con un incremento de los activos bajo la administración de los fondos de inversión por un monto de 358.570 millones de pesos dominicanos, equivalentes a aproximadamente el 4.6% del PIB de nuestro país. Según la Asociación Dominicana de Fondo de Inversión, las cuentas en fondos de inversión siguen en aumento y a final de junio había unas 1.300 nuevas cuentas para un total de 60.030 cuentas. Nuestro querido Santiago Sicard, quien es el presidente de la ABOSAFI, en una entrevista para uno de los periódicos de nuestro país, indicó que según el último informe de junio de este año, en el mercado de valores dominicanos existen 16 fondos inmobiliarios en operación, los cuales administran 56.074 millones de pesos de diversos inversionistas, entre los que están empleados, rentistas de capital, estudiantes, independientes, empresas, tesorerías de empresas y renombradas entidades financieras. Sicard explicó los riesgos del sector y puso como ejemplo una inversión de 1 millón de pesos y cómo un inversionista común puede entrar a formar parte de los inversores de los instrumentos, de algunos de los instrumentos. En esta entrevista que se le hizo a Santiago, hubieron preguntas importantes que él respondió, así que les invito a que pasen a ver las respuestas. Entre las preguntas estuvieron, ¿qué es un fondo de inversión y cuál es la diferencia con el sistema bancario? Es importante que usted vaya y vea la respuesta. Segundo, ¿cuál es la actual situación de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario de la República Dominicana? También habló de en cuáles zonas hay mayor inversión con estos fondos. También nos contó cuál es el nivel de riesgo de estas inversiones, cómo un ciudadano común puede participar y cuál sería el rendimiento de 1 millón en un fondo de inversión de 1 a 5 años. Yo les invito, aparte de estas preguntas que les mencioné, que vayan a esa entrevista, que vean las respuestas. Si no, usted tiene que seguir escuchando Somas.
Me encantó. Bueno, fíjate que continuando con las noticias pues nacionales, tenemos la desaceleración inflacionaria que refuerza confianza en la economía dominicana. Tenemos que al cierre de julio de 2025, la inflación interanual del país se situó en un 3,40%, disminuyendo respecto al 3,56% registrado en junio. Esto marca 27 meses consecutivos con la inflación dentro del rango meta del Banco Central, el cual tiene un 4% más o menos un 1%, posicionando al país como uno de los más estables en América Latina entre economías no dolarizadas. Uno de los factores determinantes en esta tendencia fue la reducción en los precios del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentó variaciones negativas en abril, en mayo y en junio, contribuyendo significativamente al control de la inflación general. La inflación subyacente, que excluye componentes volátiles como el combustible, los alimentos frescos y los bienes regulados, también se desaceleró, situándose en un 4,19% interanual en julio, desde el 4,22 de mayo, lo que indica una menor presión interna de costos y estabilidad en la demanda agregada. En cuanto a la incidencia sectorial mensual, los principales aportes a la inflación provinieron de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la vivienda, transporte, restaurantes y hoteles, y los bienes, los servicios diversos, con un aporte conjunto cercano al 90% del alza mensual. El Banco Central mantuvo en agosto la tasa de política monetaria en un 5,75%, reafirmando una postura prudente que logra contener presiones de precios sin frenar el dinamismo económico. Esta estabilidad se ha visto fortalecida por una comunicación clara que ha ayudado a anclar expectativas de inflación. Este entorno de estabilidad de precios favorece la confianza tanto en consumidores como en inversores. Además, indicadores macroeconómicos recientes, como la liquidez bancaria elevada, un riesgo país reducido y repuntes en sectores como turismo y exportaciones, refuerzan la percepción de un marco económico sólido y predecible. Esta desaceleración, sumada a una política monetaria prudente, está consolidando la confianza tanto de los hogares como del sector productivo. Este entorno más estable no solo preserva el poder adquisitivo de los dominicanos, sino que también sienta una base sólida para atraer inversión y sostenibilidad a largo plazo.
Bueno, ahora vamos a hablar del Banco de Reservas, que ha captado más de 1.000 millones de dólares de las remesas recibidas en la República Dominicana. Esto es en los primeros 7 meses del año 2025. Este monto que representa el 62.97% de las divisas manejadas por ese concepto por las entidades de intermediación financiera. Esas remesas que ingresaron al país vía Banreservas equivalen al 14.55% de todo el mercado local, lo que evidencia su indiscutible liderazgo dentro del sistema financiero nacional y su impacto en la dinamización de la economía dominicana. Julio fue el mes con captación récord del año 2025, con el mayor monto y volumen de transacciones por el banco, al recibir 165.43 millones de dólares, representando el 68.35% de los 242 millones de dólares en remesas ingresadas por todas las entidades de intermediación financieras en nuestro país. Este hito representa un crecimiento del 49% de los montos totales de remesas recibidas por la nación dominicana y el 53% en las transacciones pagadas en relación a julio del año 2024, denotando un considerado aumento de la confianza depositada en el banco por la comunidad dominicana residente en el exterior. Las cifras del Banco Central indican que solo en julio del presente año, el Banco de Reservas registró unas 603.597 transacciones por concepto de remesas antecedentes, pero, sí, ascendentes, perdón, a 165.4 millones de dólares. Una comparación con el mismo mes del año 2024, el país creció un 13.6%, mientras que las entidades financieras lo hizo un 49% para ostentar una participación acumulada del 15.79% del mercado. Este aumento sostenido de Banreservas en cuanto a la captación de remesas al cierre del año 2025 proyecta un monto superior a los 1.800 millones de dólares gracias a los más de 500 mil dominicanos que utilizan Banreservas para el envío de divisas desde diferentes partes del mundo.
Y bueno, vamos a cerrar con una nota y un acuerdo que del país, del Colegio Médico Dominicano y el Banco BHD, quienes firmaron un acuerdo interinstitucional con el propósito de ofrecer a los médicos afiliados un acompañamiento financiero, asesoría personalizada y soluciones adaptadas a sus necesidades. Este convenio fue suscrito por el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, y Josefina González, quien es vicepresidenta ejecutiva de Banca, Personas y Negocios del Banco BHD. Como parte del acuerdo, Los médicos podrán acceder a préstamos hipotecarios para adquisición o remodelación de viviendas con tasas fijas desde 6 meses hasta 5 años. Además, obtendrán beneficios exclusivos como tasaciones gratis el primer año, exoneraciones de penalidad por abono, cancelación anticipada durante los primeros 2 años, entre otros. Se contempla además la realización de una feria de productos y servicios del 18 al 23 de agosto en la sede del Colegio Médico, donde los médicos podrán acceder a préstamos de vehículos con condiciones preferenciales, líneas de crédito y leasing para equipos médicos y también tarjetas de créditos orientadas al uso médico. Este tipo de alianzas no solo fortalece el acceso a soluciones financieras, sino que enfatiza el compromiso institucional con el sector salud.
Bueno, eso fue todo por los factores del día y ahora vamos a conversar a fondo con Santiago Sicard.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Para toda nuestra audiencia y para ustedes, señoritas, la verdad que no me percaté de que ustedes iban a hablar de esta entrevista con el Listín Diario sobre los fondos de inversión. Así que prefiero más bien que el contenido de Conversando a Fondo o el tiempo que teníamos dedicado para Conversando a Fondo, pues lo pasemos para Formulemos el Algoritmo, donde recibimos una pregunta muy interesante de un oyente bastante joven y que creo que requiere un buen tiempo responder esa interesante pregunta. Así que no les voy a hablar de fondos de inversión ahora, no vamos a conversar a fondo al respecto, sino más bien vamos a reservar este espacio para poder ampliar nuestra respuesta a nuestro oyente en la sección de hoy de Formulemos el Algoritmo. Más adelante conversaremos a fondo sobre fondos de inversión, sobre cómo va la industria, qué estamos viendo, en dónde hay oportunidades, qué tipos de fondos se están dando. Y no hablaremos solo de estadísticas, sino particularmente, como les digo, de estimaciones, de proyecciones, de futuro, para que quienes tengan interés en los fondos de inversión, pues se dirijan a una administradora de fondos de inversión o a su puesto de bolsa favorito, si se trata de un fondo de inversión cerrado, y pregunten más. Así que nuestro Conversando a Fondo hoy no tendrá lugar, estuvo bien, bien cortico, ya seguimos en sumas. Gracias por su comprensión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital, además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo Fondo Abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Estamos.
Eres en Santiago porque usted lo saluda todos los miércoles. La que no lo había saludado era yo. No había traído aquí a este espacio a nuestro querido Antonio Trujillo. No le había yo dado la bienvenida. Antonio, ¿cómo está? Qué bueno tenerlo aquí nuevamente en el pulso del mercado.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a Santiago, a Liet. ¿Cómo están todos? Pues espero que muy bien. Pero fundamentalmente buenas noches para toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, un placer tenerlo en Sumas, esa es la verdad. Y los miércoles usted sabe que ponemos mucha atención a los numeritos, porque son un buen indicador de cómo va creciendo nuestro mercado de valores o si no ha sido un año tan bueno, cómo se ha detenido y en dónde pueden haber oportunidades. Así que le voy a pedir el favor de que, como ya es costumbre, iniciemos por ahí, iniciemos con esas estadísticas semanales de nuestro mercado de valores y nos cuente qué tal estuvo esta semana, esta última semana, ganó el mercado, creció, va lento, ¿qué ha ocurrido?
En la última semana, entendiéndola desde el pasado miércoles 6 hasta ayer martes 12 de agosto, las negociaciones en el mercado bursátil sumaron 36.400 millones, es una cifra inferior a los 53, casi 54.000 de que hablábamos hace una semana. El movimiento en el mercado de renta variable sigue como todo el año bastante bajito. Hay que decir que el día de mayor volumen de negociaciones fue el lunes. Realmente fue casi el 90% de las negociaciones de la semana porque se transaron 28.800 millones. Esos fueron sobre todo negociaciones en el mercado de renta fija, bonos soberanos. Entonces, en estos 8 días que contamos, en esta última semana, del 100% de las negociaciones, el 91% correspondieron a renta fija. No es raro eso, es un comportamiento que, como hemos dicho, no es solo de la bolsa dominicana, es el mismo comportamiento, muy similar al mercado latinoamericano, pero se espera mucho más del mercado de renta variable, y se espera que incluso la renta fija suba, porque la renta fija no tiene emisiones este año, ha habido muy pocas emisiones, de hecho solo 7 emisiones, y necesitamos muchas más. En los papeles que estuvieron más negociados en estos días, hay que señalar, en el mercado secundario de renta fija, el pasado lunes fue muy atractivo un bono soberano que vence en el año 2027, el año entrante, y tiene tasa del 8% en pesos dominicanos. Se estuvo negociando al 99.98% de su valor. En el mercado primario de renta variable hay dos operaciones que sobresalieron. De un lado las de CCI, que terminó de colocar sus papeles comerciales. CCI los terminó de colocar el 12 de agosto. Y los bonos de United Capital, salieron una emisión nueva de bonos de United Capital, que tiene una tasa de interés del 0.25%, pero es que son unos bonos que están ligados al rendimiento de un ETF. Si ese ETF tiene un rendimiento positivo, ese será un rendimiento que se agregue. O sea que es un bono que tiene un rendimiento fijo y una variable, es una novedad en el mercado dominicano. Estos son los principales movimientos. Además de eso, también hubo bonos que vencen en el año 2029 y en el año 2045 que tuvieron algún movimiento interesante. Pero lo más importante son estos que estamos señalando. Todavía no hay un gran volumen de negociaciones. Estamos esperando que lleguen más emisiones de renta fija que siguen desestimuladas y que el mercado de renta variable vuelva a ser dinámico en el mercado secundario. En las acciones, sigue César Iglesias a 125, Promérica a 101. No han recuperado valores de fechas anteriores, de meses anteriores, estuvieron muy por encima de ese valor. Llevamos 7 meses y casi 7 meses y medio del mercado de valores dominicano del año 25. Y hasta el momento el dato interesante hoy es que se han negociado 966 mil millones de pesos dominicanos en transacciones en los dos mercados. Esto significa que para la próxima semana les voy a estar hablando de que se ha superado el billón de pesos. Con estos 966 mil, más o menos equivalen a unos 13.700 millones de dólares, más o menos, y la proyección es la de que llegaremos a fin de año a este mismo ritmo, y ya parece difícil que suba a 1.545.000 millones de pesos, algo así como 25.000 millones de dólares. El año pasado fueron 28 mil, este año la proyección es que se va a negociar menos. Las condiciones no siguen buenas para estimular la emisión, pero bueno, esperemos que el mercado repunte en el último trimestre.
Genial. Y ahora pasando, por ejemplo, por supuesto que sabemos que está en contacto con quienes son los protagonistas de los movimientos aquí en el mercado. ¿Hay alguna novedad que quisiera compartir en cuanto a los protagonistas? Cuéntanos,
Sí,
¿algunas novedades?
un protagonista, un puesto de bolsa que se llama Capitalia, antiguamente era Multivalores. Capitalia tuvo un aumento de capital a 300 millones de pesos. Era 300 millones 400 mil para ser exactos. Y su capital social suscrito y pagado subió a 280 millones 400 mil pesos. El punto es que ese aumento de capital lo aportó un accionista nuevo, un accionista que se dice el Fideicomiso de Control Accionario Lamba. Este accionista queda con 40 mil acciones de las 280 mil que tiene el puesto capital. Por otro lado, un fondo de inversión, generalmente recordamos o mencionamos acá cuando los fondos de inversión, los fondos inmobiliarios compran bienes, compran inmuebles. En este caso vamos a hablar de una venta, es el del fondo del JMMB, Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario, que vendió un local, el local comercial 502 en el condominio corporativo NC. Es un local de 82.64 metros cuadrados. Eso es parte del negocio de los fondos de inversión. Hemos vivido una era de muchas compras porque los fondos estaban empezando, pero donde los fondos, los mercados donde los fondos están, tienen un recorrido mucho más largo, son muy comunes las ventas también, van desinvirtiendo. En cuanto a, hay otro puesto de bolsa con una noticia interesante, es Alfa, muy conocido. Alfa salió la calificación de Fitch Ratings para Alfa y le mantuvo estable su calificación de A con perspectivas estables. Y dice Fitch Ratings que esa calificación la sustenta en una adecuada capacidad de generación de negocios por esta firma, en su respaldo patrimonial, su perfil de riesgo y fondeo y liquidez, y acompañados con un moderado perfil de riesgo. Entonces, Ferreira le sostiene la calificación de A estable. Hay un fondo, hay otra opción de inversión nueva, y de nuevo con una administradora de fondos de inversión muy activa que es Pioneer. Su fondo cerrado de desarrollo de sociedades está haciendo una nueva emisión, una nueva colocación. Hoy es 13, entonces hoy es el día de colocación de la emisión del tramo número 17 de sus cuotas de participación. Está ofreciendo 11.021 cuotas de participación. Esas 11.000 cuotas tienen un valor nominal de 10.000 pesos, por lo cual el valor nominal total de la emisión es de 110 millones 210 mil, pero el valor al que se van a colocar va a ser mucho más alto que ese. No va a ser de 10.000, sino muy por encima. Y estas son las noticias más importantes en el mercado nacional, señores.
Ok, entonces Antonio, cuéntenos un poquito de lo que está pasando en el mercado internacional, porque desde aquí vemos muchos movimientos. ¿Qué ve usted desde allá?
Pues el mercado, oye, los mercados están comportándose mixtos y dicen los traders del mercado que todo es una expectativa grande de aquí al viernes, que la próxima semana los mercados se van a alterar mucho. Y sucede que todos, tanto Wall Street como los grandes mercados europeos, están esperando qué pase en la reunión del viernes. Este viernes se van a encontrar en Alaska dos amigos que son Donald Trump y Putin para hablar del problema de la guerra con Ucrania. Y hoy, anticipadamente a eso, hay una gran reunión en Alemania en donde está acudiendo el presidente de Ucrania y van a hablar por televisión, por vía internet con Trump. El punto es que esa reunión, que aparentemente es solo política y va a definir tema muy importante como el de la guerra, pero eso incide mucho en los mercados. Tan es así que los corredores advierten que la próxima semana se van a modificar, no sé si para arriba o para abajo, depende de los resultados de la reunión, se van a modificar los precios del oro, el petróleo, el cobre y el acero, que es uno de los productos sobre los cuales hay más, fijación de aranceles en todo el mundo, porque muchos mercados, tanto los europeos como los de Estados Unidos, se consideran perjudicados. En esos commodities va a estar la atención del mes entrante, de la semana entrante. De todas maneras, entonces el otro miércoles vamos a tener muchas noticias interesantes en esto. Todos los mercados pendientes de lo que pase entre Putin y Trump el viernes próximo. El ranking. Hay un ranking interesante para esta semana que son los libros más vendidos en Latinoamérica en el año 2025.
Ah, qué
Entendiendo,
interesante.
una aclaración, que libros de ficción, si no
Ah,
son libros de economía ni son libros de superación personal, porque hay que separarlos. Son libros de ficción, los que la gente comúnmente conoce como novelas o literatura de ficción. El quinto más vendido en Latinoamérica toda es La Vegetariana, es una obra de Han Kang. Han Kang es una escritora asiática y que ha sido muy premiada, pero dicen quienes han leído el libro, no lo he leído, que después de leer La Vegetariana uno queda muy perturbado. El cuarto en Latinoamérica es En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, el libro póstumo que se publicó después de que él murió. Se sigue vendiendo mucho en Latinoamérica. El tercero es 100 años de soledad, también de García Márquez, es una novela que salió en el año 67, pero por alguna circunstancia ha vuelto a generar muchas ventas. Es increíble que ese libro, que lleva tantos años y se ha vendido tanto, vuelva este año a colocarse de tercero en el ranking. Me imagino que ustedes sí han leído 100 años de soledad, imposible que no. El segundo es de Arturo Pérez Reverte, La isla de la mujer dormida. Dicen quienes la han leído, es una novela que lo perturba a uno psicológicamente. Arturo Pérez abordó la psicología para tratar esa novela y quien la lee queda dominado por el libro y parece que no lo suelta desde que empieza a leer. Y el libro de más venta en Latinoamérica en este año, en los 7 primeros meses del año, es un libro de ficción, ha tenido mucho éxito entre el público juvenil y se llama Alas de Ónix, de Rebeca Yarros. En Estados Unidos algunos le dicen Yarros, pero ella dice que se dice Yarros. Rebeca Yarros, una escritora que vivió mucho tiempo en Afganistán, tiene una hija que es autista, ella explora temas de ficción, tiene una trilogía de libros con la que se ha tenido muchas ventas en Estados Unidos, y este se llama Alas de Onyx. Está en todas las librerías de Latinoamérica.
Me encantó este ranking, la verdad. Qué chévere. Como para mantenerlos
Muchísimo.
actualizados y tener ideas nuevas. Qué chévere. Me gustó mucho. Gracias, Antonio, por este input que siempre nos trae.
Antonio, será decirle que nos vemos dentro de 8 días porque la verdad que la información que usted nos trae siempre nos despierta algo por allá en el cerebro y siempre nos pone a pensar que es mucho lo que todavía nos hace falta por conocer, nos hace falta por descubrir y nos hace falta por usar, no solo en los mercados de valores, sino en nuestro día a día. Antonio, que tenga una feliz noche.
Gracias, buenas noches para todos ustedes. Nos escuchamos en una semana. Recuerden que aquí nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Estamos en esa sección en la que definitivamente disfrutamos mucho porque son ustedes quienes generan buena parte del contenido de esta sección con sus preguntas. Y esta noche tenemos una. Ayer fue el Día Mundial de la Juventud y parece que varios jóvenes nos estaban escuchando y uno de ellos se atrevió a escribirnos porque nos dijo: Hola, ojo acá, señoritas, hola, escucho mucho sobre la importancia de cuidar las finanzas desde joven. Pero, ¿Cuáles son los errores financieros más comunes que cometemos los jóvenes y cómo puedo evitarlos? Por supuesto que todos cometemos errores y siempre los continuaremos cometiendo. Esa es la vida, ¿verdad? Lo importante es reconocerlos, reflexionar sobre ellos y superarlos. Entre más jóvenes somos, quizás somos más propensos a cometer errores por falta de experiencia, quizás además porque pensamos menos en las consecuencias de nuestros actos, bueno, en fin, pero mucho mejor que sean estas jóvenes que les cuenten sobre estos errores y no yo. Así que Liet, por favor, Ivette, ayúdenme ahí con esto.
Genial,
la bebé del grupo. La bebé del grupo, porque tú sabes, Santiago, que a medida que íbamos, que hemos ido conociendo a Liet y hacemos preguntas fuera del aire, me encanta ver que tan jovencita Liet ha empezado a organizar sus finanzas. Así es que, ¿quién mejor que ella?
Ay, gracias, Ivette.
Sí, yo sé que Santiago ha hecho pregunta y tú siempre dices, yo sí, yo ya comencé, yo tal cosa. O sea, qué rico tener esa educación a esta edad que tienes, porque de verdad muchos de mi generación carecimos de toda esta información. Así es que, señorita, yo creo que usted es la más apta para hablar de cómo organizar las finanzas y evitar errores a la edad temprana.
Me parece muy atinado el tema porque, seamos sinceros, o sea, cuando uno empieza a ganarse su propio dinero, la tentación de gastarlo es gigante, o sea, y en medio de toda esa emoción, muchas veces caemos en patrones que parecen inofensivos, pero luego pasan factura. Entonces, me parece muy atinada la pregunta, y creo que hasta yo misma me la llegué a hacer en algún momento, porque no todos empezamos así como con todo, y no tienes que tomar todo a la vez. Así que con estos consejos que hemos recopilado, yo creo que vas a iniciar en buen camino. Lo primero es, si gastas más de lo que ganas. O sea, esto es, vamos a hablar de los errores, pero vamos a darte la contraparte. Este es uno de los clásicos. Vivir el día a día o pensar que la tarjeta de crédito es una extensión de tu sueldo. Lo malo es que así, o sea, que si nunca hay espacio para crecer y así vas a convertir esto en una crisis. Esto es un error de que, porque pensamos, tengo trabajo, me pagan en 15 y 30 y ya. Y el problema es que si llega un gasto inesperado o te quedas sin empleo, uno se queda completamente expuesto. Entonces, ¿dónde está la solución? Empieza teniendo un presupuesto. Deja atrás el vivir el día a día sin un plan. O sea, aunque sea sencillo, que te diga cuánto entra, cuánto sale, cuánto ahorras. Esto viene siendo como el GPS, como la brújula de tu dinero. Sin él, puedes terminar en muchos lugares que donde realmente no te quieres ubicar. Y fíjate que... Ah, sí, dime, cuéntame.
Sí, Liet, que te iba a decir que en este caso, y meto la cuchara, tal vez hay un descuido a esta temprana edad porque todavía no hay responsabilidades grandes. O sea, como me paga la casa, vivimos en el hotel mamá, así diría la madre mía, porque están en el hotel mamá, vivimos en el hotel mamá, no tenemos responsabilidades grandes, creemos que estos pequeños errores, como vivir por encima de lo que ganamos, puede ser algo manejable. Pero yo creo en los hábitos, en esos pequeños caminos neuronales que vamos dejando en nuestra cabeza, ¿verdad? Que nos van moviendo a la conducta posterior. Entonces, si desde que estamos en el hotel mamá ya aprendemos a gastar más de lo que ganamos, entonces nuestro cerebro empieza a crear esta conducta como un hábito arraigado.
Claro. No, y fíjate que el siguiente error yo creo que es uno gravísimo. O sea, es algo que de hecho, como que todos nos hemos encontrado ahí. Y es no tener un fondo de emergencia, pero también adoptar la mentalidad. O sea, esto es, señores, o sea, te los digo de verdad, creer que se ahorra cuando te sobra el dinero. O sea, y te lo digo porque me he encontrado en esa mentalidad y conozco a muchas personas también que dicen, cuando me sobre algo, lo guardo. Cuando me entre ese dinerito, esto. Pero ese cuando sobre casi nunca llega. O sea, ¿a quién le sobra el dinero, por favor? Porque pero siempre Liet, aparece. Cuéntame.
No, que fíjate que tú lo sepas a tu edad, me encanta. O sea, ella está en los 20, señores. Que ella lo sepa en los 20 es buenísimo, porque yo vine a escuchar de fondo de emergencia a finales de los 20, casi los 30, y ya me había casado, ¿ok? Y fue porque se me ocurrió leer un libro de finanzas. ¿Oíste? O sea, qué rico que a esta edad, quien nos hizo la pregunta también, que es joven, pueda entender, Mi amor, el fondo de emergencia. Y qué rico va a ser para ustedes cuando venga la emergencia, haber comenzado a tener un fondo desde los 20. Imagínate que la emergencia les salga a los 35. Tienen ahí
Qué
todo,
chévere.
casi 15 años de ahorros para una emergencia. Eso está chulísimo.
Total. Y fíjate que para quienes se encuentran aún en esa mentalidad, empieza con, o sea, como que planteándote metas o con tu fondo de emergencia. O sea, dite a ti mismo, yo quiero tener 2 meses de mi vida resuelto. Yo lo quiero tener ahí por si pasa cualquier cosa. Yo tengo mis gastos fijos, mis compromisos básicos asegurados. Luego tú lo subes quizás a 2, 3, 4 meses, pero la clave dentro de esto es separar ese dinero y no tocarlo a salvo que sea una emergencia real. O sea, me siguen. Creo que ya hemos hablado bastante de esto del fondo de emergencia y es que realmente no pasa por alto, es sumamente importante. Y esto de pagarte a ti primero, no cuando te sobre, eso fue una mentalidad, eso fue un cambio fuerte para mí, se los digo de verdad. O
Sí,
sea, pagarte
sí.
a ti primero, para ti, para tu vida. Eso es lo que hace la verdadera diferencia. No importa con el monto que tú inicies, sino es el hábito, así como indiqué Ivette. Entonces, pasando a qué pasa cuando gastamos más de lo que ganamos. Es una pregunta que creo que a todos nos ha pasado. Y es el tema de las deudas. Y sobre todo cuando usamos esas tarjetas de crédito como extensión del sueldo, cuando no tenemos un plan de pago, cuando hacemos algo, pues eso es uno de los errores más caros. Que si financiar la ropa, que si comprarte el último celular, que si sacar, si sobregirar la tarjeta y Dios proveerá, o sea,
Bien, y
esto, todo
entonces,
esto se pone fuerte.
si te encuentras en esta edad, ¿verdad? Joven, y ya te endeudaste, y ya compraste ropa, y ya endeudaste la tarjeta porque te compraste el último iPhone. Entonces, ¿cuál es la solución en ese caso? ¿Debo atender primero el fondo de emergencia o debo pagar mi deuda? ¿Qué primero debo hacer?
Bueno, yo creo que en realidad una vez hicimos como, deberíamos repasar este tema, creo que hicimos en fracciones, pero fíjate que ordenar tus deudas, o sea, poner tus números claros, empezando así con la, quizás hay diferentes técnicas de cómo tú lo puedes abordar, que si la de mayor interés o evitar esas compras innecesarias o no esenciales, mejor dicho, o sea, esto te puede ir ayudando como a tener esa dirección en cómo puedes salir de esta situación, porque es, o sea, muchas personas pagan, se los digo de verdad, o sea, pagan solo el mínimo de la tarjeta y bueno, terminan en un ciclo de pagarle el mínimo, de hacer un abono y realmente esta no es la idea. Entonces, con el tema de la tarjeta, realmente ya hemos hablado y creo que podemos seguir
Sí,
conversando, pero es
sí.
bueno tenerla como una aliada, no como, no de una manera tóxica. Entonces, pasamos al tema del tiempo. Y al tema de no invertir desde temprano. Entonces, muchos dicen, ay, cuando gane más, invierto. Cuando pase esto, invierto. Pero lo que choca aprender es que el tiempo es tu mejor aliado gracias al interés compuesto. O sea, mientras antes tú empieces, aunque sea con poco, o sea, de verdad, tú no tienes que empezar con las cifras que tú quieras alcanzar en un punto, que lo vas a lograr. Pero este tiempo va a requerir que tú tengas menos esfuerzo, o sea, es como un menos esfuerzo que tú vas a utilizar después. Y así entonces tus metas van a crecer y tu dinero se va a multiplicar. Entonces, qué chévere es eso, ¿no, Ivette? O sea, ya hemos hablado del interés compuesto, pero...
Sí, hemos hablado del interés compuesto y vuelvo y digo, ahora imagínate que ya tú tienes el fondo de emergencia y lo logras tener a los 23, 24. Imagínate entonces tú, dices, bueno, ya tengo mi fondo de emergencia de esta etapa de mi vida, ¿qué tal ahora si paso a crear también mi fondo de retiro o a crear la compra de mi vehículo cash? Entonces es como crear una historia de vida, potencializando el dinero, apalancándote del interés compuesto, donde es muy probable que un joven que haga estos pasos llegue más rápido a la libertad financiera, que alguien que comience tarde porque primero quería darse los gustos. Pero yo soy joven y ahora es que hay que vivir, mi amor. Sí, pero tienes que vivir y obviamente saca en tu presupuesto esa parte de quiero vivir, quiero disfrutar porque eres joven y para eso inviertes y para eso ahorras y para eso trabajas. Pero comenzar estos detalles a temprana edad me encanta. Liet, hubo un punto que no sé si lo vas a mencionar. La educación financiera. ¿Lo ibas a mencionar? Estaba en
Claro, no,
tu.
claro.
Háblame de eso. Háblame de
Totalmente.
eso, porfis,
No, fíjate
porque
que sí, no
en la
sos una
escuela
vendedora,
nadie,
Marina.
no nos dicen nada en la escuela, Liet. Dicho sea de paso, yo fui a la universidad, puse mi primer negocio, quebré mi primer. No, el negocio quebró, no quebré yo, yo aprendí. Quebró el primer negocio, me endeudé por millones de pesos a los 20. Y para salir de estos millones de pesos fue que yo dije, oye, mi hermano, pero aquí hay una información que no me están dando. Y voluntariamente fui a prepararme. Pero no porque existían sumas, no porque existía nadie hablando de finanzas. Yo tuve que comerme mi libro yo solita y empezar a ver cómo es que era la cosa. Pero háblame de la educación financiera. Tú que estás en el inicio de tus 20, ¿qué edad tú le recomendarías a la audiencia? 19, 18, ¿qué edad deben comenzar a aprender de finanzas?
No, yo creo que desde ya, honestamente, ya hay muchos recursos online, hasta de manera digerible para un público quizás más adolescente, aún en la escuela. Empezar a hablar de números, pero en realidad, o sea, está bien que tu familia te pueda ayudar con recursos, enseñarte el valor del ahorro, pero ya cuando uno tiene acceso al Internet, que tiene tantas puertas que hay tantas cosas que te puede dar, la educación financiera no puede ser algo que pospongas, porque si tú dejas tu dinero, que es algo que a todo el mundo le incurre y que todo el mundo necesita para vivir, o sea, sin entender cómo funciona y cómo hacer que trabaje para ti, sacarle todos los beneficios que te pueden brindar ciertas herramientas, pues entonces puedes caer en muchas quizás trampas o puedes estar desaprovechándote de muchas cosas que van a trabajar para ti. Entonces, hoy en día, con leer un podcast, bien cierto, Sumas Radio en Spotify, gracias.
Sí,
Un
gracias.
libro, asistir a actividades de entidades que siempre están incentivando la educación financiera, la superintendencia de valores, o sea, proinversionista, muchísimas actividades con recursos que buscan es orientar al inversionista, que somos todos
Así es.
nosotros, no son las personas millonarias, ni los herederos, ni los que vienen así, ¿me entiendes?
Liet, y tú sabes que me gusta. Por eso es que amo a Robert Kiyosaki. Aprendí a tomar el dinero como el juego del dinero, como dice uno de sus libros. Cuando lo ves de esa manera, no empiezas a ver, es que es tan difícil, es que esto de presupuesto, de entrada, de salida, de mi amor, es fácil, es sencillo. Busca quien mejor te lo pueda explicar para que puedas entender este juego que al final del camino, señores, digan lo que digan, lo vamos a tener que jugar toda la vida. Entonces, en conclusión, Liet, cuéntame,
Bueno,
¿cuál es la
no, yo
conclusión?
realmente, en resumen, los errores financieros más comunes que cometemos los jóvenes no tiene que ver precisamente con la cantidad de dinero que ganamos. No es que, ay, que no gano tanto, que no tengo tal trabajo, que no tengo tal esto, sino con la forma en la que manejamos el dinero. Entonces, si tú evitas vivir el día a día, ahorrar con intención, usar las tarjetas de una manera correcta, invertir en ti, en tu educación financiera, en tu futuro, no caer en trampas de la presión social, que no lo mencionamos, pero la presión social
Claro.
en esta edad es una cosa
Liet,
grave,
no digas, no
grave.
digas, no solo en tu edad, háblame de la edad ya de los que somos más adultos. Liet, los viajes, todo el mundo viaja, todo el mundo tiene el carro del año, todo el mundo tiene las carteras, o sea, esto está fuerte, la presión social. Me encantó ese último punto.
No, de verdad, y recordar que es como llevar un balance de todo en la vida, porque no es dejar de vivir ni dejar de disfrutar, porque uno se gana su dinero a base de su esfuerzo y uno lo que quiere es disfrutarlo, pero también hay maneras sanas de lograr esto. Y yo creo que cuidar nuestras finanzas desde joven, o sea, no es privarte de vivir, es como asegurarte de que tú puedas seguir viviendo bien. ¿Me siguen?
Perfecto. Perfecto. Bueno, señores, este fue un súper formulemos el algoritmo y esperamos que nos sigan escribiendo y por favor que nos sigan escribiendo. Jóvenes, esta generación de muchachos y muchachas que queremos que se eduquen de manera financiera.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMG, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos a nuestra frase a recordar, ese momentito para cerrar el programa, ya darle paso a la noche. Y bueno, tenemos una reflexión de Richard Branson, fundador del Virgin Group, y él nos dice: no te avergüences de tus fracasos, aprende de ellos y empieza de nuevo. Y me parece genial porque en la vida y en las finanzas, o sea, equivocarse es inevitable. Son mal negocio, una inversión que quizás no te salió muy bien, un gasto impulsivo. O sea, quedarse estancado por miedo o vergüenza duele mucho más. Entonces, cada error, tómalo como una lección. Mientras más rápido tú la aprendas, pues entonces mejor la vas a aplicar para mejorar. Me gustó mucho.
Totalmente, y es que los fracasos, como decíamos ahora que hablábamos de los jóvenes, pues hacen parte de la vida, los errores, pero lo importante es aprender, sacar fuerzas y empezar de nuevo. Así como mañana nosotros empezaremos un nuevo Sumas al servicio de ustedes, se acabó esta noche, esperamos que la disfruten, que descansen y nos vemos mañana, señoritas.
Muy
buenas
noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.